Pues escríbeme la pregunta y así vamos adelantando mientras se va incorporando más gente. En el examen hay un total de 25 preguntas, eso es. Espero que hayáis hecho todos este fin de semana la prueba. No fue difícil, ¿vale? Espero que, que os haya dado tiempo a hacerla y a subirla. Pero cuatro son de prácticas. Sí. Las prácticas van a ser muy, muy parecidas al ejercicio que habéis entregado este fin de semana. De hecho, el truco es mirar exámenes de otros años. No suelen repetirlo, ¿vale? Ya os adelanto. Igual que las preguntas del examen, sí que a veces salen repetidas y dices, jo, esta ya la he visto. Estos supuestos prácticos no los repiten porque lo que cambian es el enunciado, pero lo que es en sí el ejercicio es muy parecido. Con lo cual, mirad bien, por favor, exámenes de otros años para mirar esos supuestos prácticos que, repito, son parecidos a la práctica que habéis hecho y no tienen mucha dificultad. Con lo cual, a base de hacer ejercicios de otros años, aunque te pongan un enunciado distinto, vas a saber perfectamente por dónde van los tiros. Es decir, no son exámenes de ir a pillar, ¿vale? Vais a ver que si habéis empezado, que espero que hayáis empezado a estudiar exámenes de otros años y a mirar resúmenes, no es una de las asignaturas complicadas. Con lo cual, a base de entender más o menos, tener cosas claras, eso sí, hay que memorizar ciertas teorías, ciertos conceptos, pero suelen repetir. Con lo cual, en ese sentido, no tengáis mucho miedo respecto a los supuestos prácticos. Y también que son 25 preguntas, recordad que puntúan negativo, con lo cual no os columpiéis si dudáis. Entre mucho, no contestéis, es mejor no arriesgarse y da tiempo de sobra en 50 minutos. Quiero decir que el equipo docente ha sido bastante generoso porque en cuanto vais a ver que son preguntas que algunas más o menos repiten, si las lleváis bien machacadas, prácticamente, si vas bien, en 20 minutos has hecho el examen. Con lo cual, mi consejo es repasar, porque aquellas que han quedado dudas, pues igual a veces viene el Espíritu Santo y nos ilumina, ¿vale? Aunque no seáis creyentes. Bueno, pues vamos a seguir donde me quedé el otro día, que estábamos en el tema 10. Como veis, vamos bastante bien de tiempo, con lo cual seguramente es esta tutoría y dos más. Seguramente hoy me dé tiempo a terminar el tema 10, a empezar el tema 11, y el próximo día me dé tiempo a terminar el tema 12. Así que la última tutoría la vamos a utilizar para resolver problemas o dudas que tengáis, porque para entonces yo espero que ya hayáis empezado a estudiar y surjan dudas para resolver, y también lo que haré será aprovechar y poneros preguntas de examen para hacer un poco el simulacro. Aprovecharemos la tutoría para eso, para hacer un poco simulacro de examen. Yo os iré lanzando cada pregunta en la pantalla, a ver si la sabéis, y luego os doy la respuesta, ¿vale? Bueno, nos habíamos quedado con el proceso adaptativo, el tema 10, que es un tema chulo y además interesante sobre el manejo del estrés y las distintas teorías. Ya os había dicho que Lazarus y Polman a fuego, porque de preguntar van a preguntar algo por ahí, y además es la gran teoría de manejo del estrés. Y me había quedado aquí, en las características que tienen las personas que desarrollan un procedimiento de afrontamiento adaptativo o efectivo. Es decir, cuando yo tengo que sufrir una situación de estrés como he perdido el autobús o he tenido una bronca con mi jefe o ya algo mucho más terrible, me han diagnosticado COVID o algo así, la manera que tienen las personas de afrontar esas situaciones estresantes pueden ser afrontamientos adaptativos eficaces que están destinados a adaptarnos a la situación para que no nos genere mucho trastorno, o pueden ser afrontamientos ineficaces. De esos afrontamientos ineficaces están llenas las consultas del psicólogo, ¿vale? Con lo cual es uno de los motivos que genera que muchas personas tiendan a ir al psicólogo precisamente cuando una situación, o psicóloga, somos más mujeres. De hecho, ya os aviso, somos la profesión más feminizada junto con enfermería de todas. Así que vamos a hablar de psicólogas, aunque diga la RAE que hay que utilizar el término neutro. En este caso concreto es uno de los motivos por el que muchas personas acuden a terapia, cuando se enfrentan a situaciones que les desbordan o que no pueden adaptarse a ellas o porque han desarrollado un estilo de afrontamiento ineficaz. Las características de las personas que desarrollan un afrontamiento eficaz o efectivo pues son estas. Tienden a o bien resolver el conflicto o a eliminarlo o a amortiguarlo. Reducen el nivel de activación fisiológica. Ya sabéis que en situación de estrés os expliqué que es una función fisiológica natural y necesaria del cuerpo para poder reaccionar adecuadamente ante una determinada situación, pero que cuando esa situación de estrés se mantiene demasiado en el tiempo, ese estrés se vuelve crónico, que es lo que estamos viendo ahora con el tema de la pandemia, la gente que está muy cansada o muy quemada en su trabajo, como podemos ser los sanitarios, o mentalmente, ese torrente que hay a nivel sanguíneo donde hay mucho cortisol, que es la hormona del estrés, pues tiene efectos claves sobre órganos diana, como el corazón y como el cerebro. Con lo cual, si tengo un afrontamiento eficaz, también va a disminuir esa respuesta fisiológica de ese sistema nervioso simpático que se queda demasiado activado y entra en acción su primo, el sistema nervioso parasimpático, que como su propio nombre indica es parasimpático, ¿vale? También hay una disminución del malestar psicológico, mejor adecuación para el funcionamiento social, se promociona el bienestar, se mantiene una autoestima más positiva, se puede retornar a las actividades previas a cuando se desencadenó el estrés y hay una mejor percepción subjetiva. No lo van a preguntar como tal porque son preguntas bastante de lógica, pero sí que te pueden preguntar de alguna manera diferencias entre afrontamiento adaptativo y afrontamiento desadaptativo. Voy a pasar esto aquí para verlo mejor. Y vamos con la siguiente. Vamos con la flexibilidad. La flexibilidad es otro concepto que también empleamos muchísimo en clínica y en otros ámbitos de la psicología. La flexibilidad psicológica es un constructo que, como su propio nombre indica, habla de la capacidad que tenemos de adaptarnos de manera flexible a los cambios. Lo contrario a flexibilidad psicológica es rigidez de pensamiento. Personas que tienen estructuras mentales, podríamos decir el gran terco o la gran terca, que todos lo somos en cierta medida, que nos mantenemos rígidos en el pensamiento, que esto tiene que ser blanco porque tiene que ser blanco y que les generan pues muchos problemas y mucho malestar. La flexibilidad psicológica de esta parte, que es el 3-2-2, yo sí que destacaría la definición que dan. Así que te la he marcado en amarillo y búscala porque de aquí sí que nos pueden preguntar. La flexibilidad es la capacidad para utilizar una variedad de estrategias de afrontamiento. Comporta valorar las diferencias entre situaciones de estrés, combinar estrategias y ajustarlas según los requerimientos. Una persona flexible es una persona que es capaz de leer bien las situaciones, ver cuál es su estado frente a esa situación, qué recursos tiene y tratar de adaptarse de manera lo más flexible posible. Por eso la flexibilidad psicológica es una variable que estudiamos mucho en investigación psicológica. Cuando una persona se enfrenta a una situación de estrés o cuando estamos viendo la capacidad para adaptarse a nuevos cambios en su vida, una variable que estudiamos es su flexibilidad psicológica, porque la flexibilidad psicológica es una medida de bienestar mental, de bienestar en su justa medida, ¿vale? Porque hay gente tan flexible que sería como el extremo, ¿no? El todo me da igual porque me adapto a todo, tampoco, en su justa medida. Las personas flexibles en el afrontamiento tienen un pensamiento más abierto, más dialéctico, mayor facilidad discriminativa para leer bien las situaciones y eligen las estrategias según las situaciones, es decir, no responden siempre de la misma manera, algo que haría una persona con rigidez de pensamiento, que igual responde siempre ante el estrés o ante las contrariedades de la vida con agresividad y con violencia. Eso es rigidez de pensamiento. Esto no tiene más misterio, aprenderos el concepto. Esto de aquí es una investigación que la tenéis que buscar, la de Cheng del 2003. Simplemente quiero que os la leáis porque a veces sí que preguntan algo, pero es fácil de entender. Entonces ellos lo que hicieron fue una serie de experimentos donde había una serie de tareas, unas controlables relacionadas con que la persona tenía que resolver unas situaciones matemáticas en un tiempo concreto, algo asumible, y una situación no controlable, como era resolver problemas matemáticos muy complejos en 20 segundos. Es decir, a no ser que seas un fenómeno, no era una situación controlable. Y evaluaban la capacidad que tenía la persona de discriminar si era capaz de poner de su parte para solventar versus las personas que no discriminan bien la situación, que dicen, bueno, voy a hacer lo que pueda. En lugar de discriminar, primero voy a pensar despacio, luego voy a... Eso es discriminar versus... Y evaluaban flexibilidad psicológica y también evaluaban reactividad fisiológica midiendo frecuencia cardíaca. Y es un estudio de correlación, que es lo que significa la R positiva que veis ahí. Cuando veis una R positiva por ahí suele ser un estudio de correlación. Que aquellas personas que tenían mayor facilidad discriminativa tenían también mayor flexibilidad de afrontamiento, asociaban positivamente con una menor frecuencia cardíaca. Mientras que aquellas personas que tenían más rigidez de pensamiento y que además tenían menor discriminación, es decir, lo resolvían de una manera demasiado genérica, tenían una correlación, en este caso, distinta para la reactividad fisiológica. Es decir, aumentaba la frecuencia cardíaca, de ahí la R negativa. Cuando veáis R negativa es correlación inversa. Cuanto mayor es un valor, menor es el otro. R positiva, acordaros de estadística, correlación, asociación positiva. Cuanto mayor es una variable, mayor es la otra. ¿Qué pueden preguntar de aquí, de este estudio? El último párrafo o algo parecido. La facilidad discriminativa para identificar diferentes aspectos del acontecimiento estresante permite elaborar un plan de afrontamiento que favorezca un mejor ajuste. Te lees el estudio y con que te quedes con eso nos vale. Seguían diciendo que la flexibilidad en el afrontamiento se ha asociado de manera positiva con estar más protegido frente al estrés, la depresión, la ansiedad, situaciones de desempleo, de enfermedad, etcétera, etcétera. Con lo cual, la flexibilidad psicológica nos ayuda a tener mayor salud mental. Otras enfermedades hacen que tengas mejor ajuste cuando es una enfermedad difícil. Una persona que ya desarrolla flexibilidad psicológica, que ya también aprovecho a decirlo, aunque no lo desarrollan mucho en el texto, la flexibilidad psicológica es, en parte, puede tener algo innato, pero sobre todo se aprende. Tiene un valor muy educativo. Se nos puede entrenar y educar para desarrollar flexibilidad psicológica, tanto desde nuestros padres como desde la docencia, como a partir de las situaciones vitales que nos toca vivir. Así que personas con una buena flexibilidad psicológica, capaces de adaptarse a la incertidumbre con una manera más o menos solvente, van a desarrollar mejor salud mental y van a adaptarse mejor, con lo cual su estilo de afrontamiento va a ser más positivo. De ahí, y esto te lo pongo en ese azul piscina, verde turquesa, que diríamos que son los tres factores que favorecen un ajuste más efectivo. Estos apréndetelos porque a veces hay pregunta de examen, que son la evaluación realista del estresor y de los recursos que tú tienes, la flexibilidad en las estrategias a la hora de desarrollar y escogerlas y la posibilidad de anticipar qué es lo que va a ocurrir en función de tus distintas estrategias, es decir, la capacidad de planificar. Son tres factores que nos ajustan de mejor manera a situaciones de estrés y que se relacionan mucho con tener una flexibilidad psicológica mejor. Y puede dar lugar, por lo tanto, a que haya una persona en rosa, todo lo positivo, con un afrontamiento más activo, que es capaz de planificar, hacer una reevaluación positiva de la situación, aceptarla y buscar apoyo social, que ya sabemos que es un factor protector frente al estrés, versus aquellas personas que desarrollan situaciones de indefensión, confrontación, culpabilización, huida o evitación. Siguiente punto, vamos al 3.3, autorregulación, afrontamiento y adaptación. Es un poco parecido a lo que venimos recogiendo hasta ahora. Aspectos importantes que tenemos que aprender de este apartado. Junto con el afrontamiento, otros procesos de autorregulación como asimilación y acomodación favorecen que la persona seleccione sus metas para poder alcanzar esos objetivos, para adaptarse mejor a las contrariedades o a la vida o al estrés, se esfuerce por esas metas, pero se desvincule de ellas cuando estén fuera de su alcance, lo que generaría frustración e indefensión. La capacidad de asimilación es asimilar la situación, porque cuando la asimilamos y la hacemos nuestra, podemos leer mejor la situación y además desarrollar estrategias. Cuando a una persona de pronto le acaban de diagnosticar una enfermedad o le comunican la enfermedad o la muerte de un ser querido, lo primero que hace la mente es un shock, no asimila. Es imposible que eso esté ocurriendo y es un mecanismo de defensa natural de la mente. Ya una vez que hemos asimilado la situación, será mucho más fácil que seamos conscientes de la misma y desarrollemos nuestros recursos. Y acomodación se refiere a la capacidad de no acomodarnos y quedarnos cómodos en la situación, sino de poder vivir con cierta normalidad la situación, algo así. Aquí tenemos una teoría que te tienes que saber porque a veces la pregunta, la de Brandstätter, que no voy a pronunciar porque no tengo ni idea si es alemán o holandés, dice que ante la discrepancia entre los resultados que la persona desea alcanzar y lo que puede realmente conseguir, puede poner en marcha dos procesos con dos formas de afrontamiento, la asimilación por un lado y la acomodación, que ya va más destinada a esa desvinculación. Como te decía, es no tanto el acomodarse, pero sí el, bueno, pues me desvinculo, paso un poco de ello. Asimilación es lo positivo, me implico, acomodación es me acomodo a la situación, no es que me acomode del todo, pero vivo dentro de esa incertidumbre con cierta normalidad, pero eso puede dar lugar a la desvinculación del problema. Aquí tenemos características, a veces las preguntan, pero son un poco de cajón, con lo cual con que te las leas un poquito se te van a quedar. Asimilación, tendencia de la persona a esforzarse para conseguir un objetivo. Asimilar es implicarse. Optimización, utilizar los medios y los recursos de la manera más eficaz y eficiente. Cuando los medios que tengo no me permiten alcanzar la meta, puedo optar por la compensación, es decir, utilizar otros métodos alternativos en lugar de me voy a poner a dieta, pero no tengo recursos para hacer ejercicio ni para llevar a cabo la dieta y yo pensaba adelgazar en 6 meses. Compenso, pues en lugar de estar 6 meses voy a estar 1 año. Desarrollas otras estrategias para compensar, pero no abandonas la meta, no te desadaptas. Si no se consiguen las metas, entonces entra en juego el proceso de acomodación, porque hay un momento en el cual invertir energía en metas que en este momento no son alcanzables tampoco es rentable. Y la mente, recordad, que funciona por ahorro de energía en términos generales. Con lo cual, la acomodación no es que sea tan mala, pero llevada al extremo implica de total desimplicación. En este caso, cambiar las preferencias, disminuir las expectativas, desvincularse de las metas o intereses bloqueados o desvalorizarlas hace que te acomodes. Es un poco como, bueno, pues me da igual. No estoy en la mejor situación, pero bueno, me acomodo. Si te acomodas en exceso, entras en absoluta apatía, que no es eso. Pero sí, bueno, pues me acomodo. No voy a invertir toda la energía ni todo para alcanzar esta meta porque ahora mismo no me conviene o no estoy en mi mejor momento. Su finalidad es hacer más aceptable la pérdida de ese objetivo, con lo cual la acomodación como tal no es negativa, sino que es un estilo de afrontamiento que nos ayuda a paliar el dolor emocional que nos genera, pues decir, no puedo alcanzar esta meta, ¿no? Este objetivo no le puedo alcanzar ahora. Bueno, pues lo asumo, me acomodo a la situación, ya me pondré a ello más adelante. Con lo cual, esta diferencia es importante tenerla en cuenta. Asimilación y acomodación son dos estilos de afrontamiento, pero no son antagónicos, sino que uno puede derivar del otro. En exceso, la acomodación es absoluto pasotismo, pero no es el objetivo llegar al extremo, sino mantenernos en el medio. Pueden actuar simultáneamente, cuando hay obviamente variedad de objetivos. No son procesos totalmente intencionales y deliberados, es decir, tú no te pones a pensar, igual sí, contigo misma, bueno, pues me voy a acomodar a esta situación, porque no. Digamos que van surgiendo a medida que la mente funciona, ya sabemos que tenemos un diálogo interno, que somos la suma de nuestros pensamientos, emociones y comportamientos, y que a veces pues llegamos a fases de asimilación y acomodación con distintos objetivos sin ser conscientes. De hecho, por eso también se acude a terapia, para ser uno consciente de estas cosas. Se asocia a mayor bienestar y adaptación, sobre todo cuando tenemos situaciones de dolor crónico o una pérdida terrible a la cual no puedo hacer nada, es decir, puedo asimilar un duelo, pero me va a costar mucho, con lo cual en las fases de duelo inicialmente hacemos a poco esa asimilación para posteriormente asumir que no puedo hacer nada para recuperar a ese ser querido, con lo cual hago una acomodación que me permite vivir de una manera más sosegada y con menos dolor a la situación. Así que estos dos conceptos importantes, asimilación y acomodación. Vamos al punto 3.3.2, el afrontamiento proactivo. Como su propio nombre indica, es un afrontamiento proactivo, es decir, yo tengo una acción, proactivo es hacia la acción, es decir, es lo contrario a pasivo, proactivo. Esfuerzos que se realizan ante un potencial estresor para prevenirlo o modificarlo antes de que ocurra. Es decir, no he entregado en tiempo el informe que tenía que hacer, mi jefe me va a montar un pollo que no te imaginas, con lo cual hago algo para modificar, o bien entregarle el informe de otra manera, o hacer que no estoy, o evitar el enfrentamiento. Con lo cual es un poco todo lo que haces de manera activa para evitar que esa situación que te genera estrés o incertidumbre, como puede ser llegar tarde a los exámenes, hace que llegues media hora antes. Eso es un afrontamiento proactivo. Bien, con lo cual activamos desde cogniciones, motivaciones, emociones y conductas que planificamos y desarrollamos de cara al futuro para evitar una situación que nos genera estrés. Estas fases te las he puesto ahí porque también las pueden preguntar. ¿Cuáles son las fases del afrontamiento proactivo? La primera, acumulación de recursos, es decir, para que yo pueda llevar a cabo un ejercicio de prevenir un estrés, tengo que tener recursos pues sociales. Imagínate que mi jefe siempre me monta pollo porque le entrego tarde el informe. He desarrollado habilidades sociales como echarle morro o ser simpática para amortiguar ese momento de estrés donde el jefe me eche la bronca. Recursos materiales, recursos económicos, donde me tengo que poner, me voy a casar, entonces quiero adelgazar, entonces tengo que desarrollar recursos para poder ponerme a dieta. Ejemplos de ese tipo. O habilidades. Tengo un examen oral, lo paso fatal. Cada vez que tengo que exponer algo en público, voy a dotarme previamente de recursos, de habilidades sociales, entrenando, me voy a apuntar a un curso de oratoria, a un curso de hablar en público, para enfrentarme a eso que me va a generar estrés. Con lo cual, primero, acumulación de recursos. Segundo, atención y reconocimiento. Dirigir la atención hacia posibles estresores. Es decir, ¿qué es lo que realmente te genera estrés cuando vas a hablar en público? Que haya 50 personas mirándote, pues desarrollarás después habilidades para imaginarte los desnudos, que es lo que se suele decir. O lo que te genera estrés es que se van a reír de ti si lo haces mal. O te genera estrés que si alguien te dice qué mal lo has hecho, hunda tu autoestima. Esta parte es reconocer cuál es ese posible estresor o estresores que van a desencadenar en mí ese malestar. Tercero, la evaluación inicial. Identificado el potencial estresor, el sujeto lo evalúa como una potencial amenaza. Vale, me voy a imaginar cómo va a ser exponerme delante de 50 personas para contarles un examen oral. Ponerte en situación, lo que se llama esa visualización, que es una técnica que se usa mucho en psicología, que la utilizan mucho los actores y los deportistas, es esa evaluación inicial de me pongo en situación, porque el cerebro cuando se pone en situación desencadena la reacción casi, casi como si fuese igual, para poder de alguna manera asimilar cómo tengo que actuar. Para después, cuarto lugar, esfuerzos iniciales de afrontamiento, planes de actuación, graduando el esfuerzo, acciones, es decir, cómo lo voy a superar. Y recepción de feedback y revisiones de afrontamiento proactivo, comprobar tus resultados mediante la información que te da la propia situación. Ha terminado el examen oral y la gente te ha felicitado, o tú lo has pasado y te dices a ti misma, pues es que no fue para tanto, o todo lo contrario, vaya vergüenza que he pasado, qué mal lo he hecho, yo que había pensado imaginármeles desnudos y cuando lo estaba haciendo me entró la risa, con lo cual este recurso no le puedo utilizar la próxima vez. A eso se refiere lo de recibir feedback y revisar el afrontamiento. Así que 5 fases para llevar a cabo un afrontamiento proactivo. Como te darás cuenta, muchas de estas fases se pueden utilizar en terapia para ayudar a la persona a afrontar proactivamente situaciones cotidianas. Incluso en situaciones de fobia social, como el hablar en público, se suelen utilizar los mecanismos, porque son los que suele utilizar habitualmente la persona que lo desarrolla. Os dejo aquí la figura 10.1, donde hablan de los modelos de afrontamiento proactivo, simplemente para que te lo marques y digas, me lo tengo que leer, porque alguna vez ha caído alguna pregunta, pero con que te lo leas lo tienes. Y también lo que pone a continuación del afrontamiento proactivo positivo frente al afrontamiento proactivo preventivo, que tienen algunos mecanismos en común y pequeñas diferencias. Pero esas diferencias que nos cuentan simplemente es que el afrontamiento proactivo positivo permite valorar los riesgos, las demandas y las oportunidades, como hemos visto hasta ahora, pero el afrontamiento proactivo positivo desataca sobre todo por utilizar recursos. Mientras que el preventivo lo que hace muchas veces es prevenir la situación. En lugar de afrontar la situación, es decir, ¿para qué me voy a exponer a hablar en público si lo paso mal? Lo que hago es, de manera proactiva, evitarlo. Eso sería más preventivo. Mientras que el afrontamiento proactivo positivo es, yo lo afronto, me enfrento a la situación y la afronto. Y para poder afrontarlo, obviamente, tengo que ser conocedora de mis recursos o dotarme de recursos para poder enfrentarme y afrontarlo. Este es un cuestionario que también te le marco en la tabla 10.1, que es el cuestionario de afrontamiento proactivo PCI de Greenglass, que es uno de los más utilizados para detectar si tú tienes un afrontamiento proactivo a la hora de enfrentarte a situaciones. Y en esta tabla simplemente nos dice las distintas subescalas que tiene, la escala de persona proactiva, reflexiva, la planificación estratégica, preventiva y ejemplos de ítems, porque a veces lo he visto, esto ya es un poco más retorcido, en algún examen que te pongan este ítem, a qué subescala del cuestionario de afrontamiento proactivo de Greenglass pertenece. Te las puedes leer. Yo memorizarlas para una única pregunta con todo lo que tenemos que estudiar, yo no lo haría, pero por lo menos si leérmelo, pues igual, ya sabes, igual suena la flauta. Y es una pregunta como súper requete fácil. Y aquí simplemente nos las cuentan, las distintas subescalas que hay para que te las leas y identifiques los ítems. Por eso te la pongo, porque lo he visto en alguna pregunta de examen. Vamos a ahora, esto también lo tenéis que saber, porque relacionan ese afrontamiento proactivo con los 5 factores de personalidad, que ya sabes que son los grandes 5 factores, que en este caso se ha relacionado el afrontamiento proactivo con la afabilidad y el tesón, aunque el afrontamiento proactivo positivo también se asocia a una mayor extraversión y un menor neuroticismo. Esto merece la pena aprendérselo porque a veces lo preguntan. Y lo siguiente también, tanto el proactivo positivo como el preventivo se relacionan con mayor percepción de autoeficacia, satisfacción, bienestar. Es decir, el hecho de que yo proactivamente me enfrente a algo, incluso aunque sea de manera preventiva, me da sensación de seguridad y me da sensación de control de la situación. Y eso es positivo cuando desarrollas un estilo de afrontamiento, porque eso previene lo que habíamos aprendido de la indefensión aprendida. ¿Os acordáis? Con lo cual, recuerda, el afrontamiento proactivo positivo y el preventivo son buenos para la salud. Mejora la autoestima, el que te sientas autoeficaz, el bienestar, etcétera, etcétera. Y este último punto que está en la figura 10.3, donde nos dicen simplemente cómo se lleva a cabo la mediación de los dos tipos de afrontamiento. Entonces, si te lo quieres leer, yo esto no me lo aprendería ni de chufla, aunque no ser que tengas muy buena memoria para el beta y para poder entenderlo, y es simplemente las diferencias que nos hacen. Yo me lo leería porque no es nada difícil de entender, y igual que hay alguna pregunta y te suena. Vale, pues con esto, a ver si hay alguna pregunta, veis que es un tema bonito, el del tema 10. Nos vamos ya al tema 11, a ver si aparece ya en pantalla, eco, porque vamos bastante bien de tiempo. Yo creo que me va a dar tiempo igual incluso a terminarle, porque como veis voy como una moto. Vamos ahora ya con el tema 11, ya llegamos al anteúltimo, parece mentira, pero ya hemos llegado a aquellos 12 temas que veíamos al principio. Acuérdate ese cacho libraco que tenemos, que es horroroso, pero que ya ves que la asignatura de personalidad es amigable y además es bonita, con lo cual no es de las peores que tenemos en la carrera. Vamos a hablar ahora de la autorregulación de la conducta. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a hablar de conductas autorreguladas, siendo la conducta autorregulada la que somos capaces de regular nosotros mismos, esa capacidad de reflexionar sobre lo que nos está ocurriendo y conducirnos de una manera lo más reflexiva posible, es decir, ser capaz de autorregularnos, ¿no? De pronto viene una persona por la calle y me tropieza con el hombro y que mi primer instinto sea partirle la cara, pero no, soy una persona educada y he aprendido a autorregular mi conducta y a pensar que igual iba un poco deprisa. Si veo que no se disculpa, pues igual le digo algo, o no. Es una persona capaz de autorregular la conducta, va a ir un poquito por ahí. Una de las características distintivas de los seres humanos es que se orientan hacia objetivos que eligen en función de sus propios intereses y valores. Esta conducta estaría autorregulada. Por un lado, la capacidad de adaptarnos a la situación y regular nuestras conductas, y por otro lado, la capacidad que tenemos de manejar nuestra conducta en una línea concreta para lograr objetivos y metas. Por ejemplo, tú planificándote en los exámenes de mayo-junio. Tienes que tener una conducta autorregulada, donde vas a ser capaz de decir, ok, tengo muchas cosas que hacer, pero tengo que sacar una hora al día para estudiar esta asignatura, los fines de semana por la mañana voy a revisar esta, por la noche voy a mirar el test, entre medias tengo que hacer mi trabajo, ir a hacer la compra, ese tipo de cosas. Con lo cual, un poco este tema va a ser un pelín repetitivo con otro tema que vimos al principio sobre cómo nos movemos por metas. ¿Te acuerdas? Yo creo que era el tema 4. Nos movemos por metas y por objetivos y cómo ponemos en marcha todo tipo de mecanismos para alcanzar nuestros objetivos, cómo las expectativas y las motivaciones nos mueven, pues va un poquito por ahí. Todas las metas, sencillas e inmediatas o complejas y a largo plazo, requieren cambios en la manera de pensar, sentir y comportarse, ¿ok? Y esto que te marca en azul es un poco lo importante. La autorregulación implica cambiar el self. El self es el yo mismo, por así decirlo, es decir, tengo que ser capaz de modificar ese self que a veces me dice, ¿para qué estás estudiando en la UNED? ¿Qué necesidad tienes de sufrir? Cuando te dices a ti misma mirando el examen, ¿quién me mandó a mí meterme en esta carrera? Con lo bien que estaba yo, yo pues sí. Entonces, a veces hay que modificar el self o esa tendencia natural a, mira, voy a ver Netflix y a dormir en el sofá y comer donuts, mientras que tú sabes que si quieres alcanzar la meta de estudiar, eso, y aprobar esa parte, la tienes que desechar. Por lo tanto, la autorregulación para alcanzar metas requiere hasta cierto punto el cambio del self o sobreponerse a patrones que ya teníamos resistentes de pensamiento, ¿no? Tolerar frustraciones, cambiar hábitos, evitar distracciones. Estas conductas autorreguladas están diseñadas para maximizar los intereses de la persona a largo plazo, es decir, sacarle el máximo rendimiento posible a aquello que vamos a hacer. Y los datos indican que esta capacidad de autorregulación de una persona contribuye al éxito en la vida. la ausencia de la autorregulación suele implicar lo contrario. Vamos a hablar también un poquito de un fenómeno muy curioso que es el de la gratificación pospuesta. Aquellas personas que son capaces de autorregular su conducta para ponerse en modo conseguir una meta, un objetivo, ahí entra todo el proceso de visualización, focalización, disciplina, posponer la gratificación inmediata para obtener una recompensa mejor. Y estos son estudios que se han hecho longitudinales durante mucho tiempo, donde se sigue a una serie de personas a lo largo del tiempo para ver si aquellas personas que son capaces de tener una conducta autorregulada, planificada, basada en objetivos, disciplinada, versus los que tienen una conducta no organizada, por así decirlo, y los primeros son los que han alcanzado más éxito en la vida, no solamente a nivel laboral o escolar, sino también a nivel profesional e incluso personal. Por eso, la conducta autorregulada es uno de los mecanismos que utilizamos en terapia, también para ayudar a las personas, no necesariamente el que venga con una psicopatología, sino personas que también acuden a consulta con un deseo de conocerse mejor y tener un mayor crecimiento personal. Entonces, una de las demandas que suelen acudir las personas es justamente esta, cómo desarrollar una conducta autorregulada. El término autorregulación, esto apuntároslo en amarillo, hace referencia a dos cosas, a los procesos y a las estrategias. Autorregulación, en este contexto, hace referencia a los procesos y a las estrategias. Procesos, todos aquellos que se ponen en marcha cuando la persona compara su estado actual real con el estado deseado, es decir, la persona está en el punto A y quiere pasar al punto B. El ejemplo típico que utilizamos es una persona que quiere dejar de fumar o una persona que quiere adelgazar porque tiene un problema de sobrepeso. Quiere pasar de A a B, con lo cual cuando la persona es plenamente consciente de que su situación actual A dista de la situación actual situación ideal a la que quiere llegar, hay un proceso o procesos en el medio que la persona tiene que desarrollar para pasar del punto A al punto B. Y después también las estrategias, que son todas aquellas actividades que la persona va a poner en marcha para poder llevar a cabo ese proceso de dejar de fumar, de aguantar la presión social, de soportar el mono que tienes de nicotina, mientras que las estrategias son esas actividades que vas a llevar a cabo. Pues no voy a comprar tabaco, pues cada vez que me fume un cigarrillo lo voy a meter en una hucha, pues voy a acudir a que alguien me ayude y me desarrolle todas las fases para dejar de fumar, pues voy a utilizar chicles con nicotina, etcétera, etcétera. Con lo cual, pregunta de examen. El término autorregulación hace referencia a los procesos, es decir, aquellos que se ponen en marcha cuando la persona quiere ir del punto A al punto B, y las estrategias para llevarlo a cabo, que es lo que vamos a ver ahora. Procesos de autorregulación. La clave, y por eso lo pongo tan grande, se encuentra en la comparación entre el estado actual y el deseado. Ejemplo típico, cuando una persona quiere dejar de fumar, significa que ya es consciente de que su estado actual no es su estado deseado, porque es consciente de que no es bueno fumar por el motivo que sea y quiere dejarlo. Aquellas personas que fuman, por mucho que tú les digas que es muy malo para la salud y les pongas toda la evidencia del mundo encima de la mesa, si su situación actual no está en contraria de su situación deseada, no van a hacer el cambio. Porque esas personas entienden que te pueden decir, sí, sé que fumar es malo, cognitivamente me sé la teoría, pero mi estado deseado es seguir fumando porque me genera disfrute, me genera placer, por lo tanto no hay una disrupción entre mi estado actual y mi estado deseado, por lo cual no tengo que hacer nada para cambiarlo. Por tanto, para iniciar un proceso y la que la conducta sea como tal autorregulable, la clave siempre es esa comparación entre el estado actual donde se encuentra la persona y ese estado deseado. Si hay discrepancia, es decir, imagínate, pues me siento, oye, me ha dicho el médico que tengo un sobrepeso importante y que eso puede generar un problema de salud y mi estado ideal es pesar 7 kilos menos. Con el tema de la dieta es un poco más complicado porque ya sabes que entra en juego todo el tema de me quiero sentir atractiva, deseada, guapa, seguir los cánones de la sociedad, con lo cual esto es un poco más cambiante, pero el del tabaco es como muy claro. Si hay discrepancia entre ese estado actual y el deseado, lo que hace el individuo es poner mecanismos en acción para disminuir esa discrepancia o ese malestar psicológico. Hay ocasiones que la discrepancia es muy pequeñita, cuando dices, me tendría que poner a estudiar, porque si no me pongo a estudiar ya, luego voy a ir muy justa. Pero ¿sabes qué te digo? Que como todavía quedan 3 semanas, pues no pasa nada. Mira, me voy a poner a ver la tele, que también me distraigo. La discrepancia es pequeñita. Si la discrepancia es pequeñita, obviamente los mecanismos que vas a poner en marcha son menores. Es cuando la discrepancia realmente es mucho más evidente y le genera malestar a la persona, cuando pone en marcha los mecanismos, que es lo que trabajamos muchas veces en consulta, en terapia, para que la persona sea consciente de que realmente hay algo que le hace sentir mal, aunque no lo haya identificado. Este mecanismo de comparación es muy habitual en la literatura, es decir, cuando hablamos de la literatura hablamos de los artículos científicos a través de un modelo secuencial que se llama TOTE. Apréndetelo porque también hay preguntas de examen. TOTE, prueba, intervención, prueba, retirada. O dicho de otra manera, test, opérate, test, exit. El modelo secuencial TOTE es donde la persona se pone a prueba, lleva a cabo una intervención, valora la prueba y se termina retirando. Es muy frecuente porque son los pasos que seguimos para llevar a cabo ese toma de conciencia entre mi estado basal, es decir, el estado actual, y ese estado deseado, donde a través o bien de mecanismos de pensamiento o de intervenciones que llevo a cabo, trato de disminuir esa discrepancia. Con que te lo sepas así y te lo leas, no tiene más misterio. El mecanismo básico de comparación implica la ocurrencia de una serie de procesos, que son 3. Ahora vamos a ver 2 y en la siguiente diapositiva el 3.º. También te los tienes que saber. El mecanismo básico de comparación que llevamos los seres humanos para comparar mi situación actual con esa situación deseada y tomar conciencia y analizar bien la discrepancia que tengo para después poder llevar a cabo los mecanismos necesarios para cortar distancias entre un estado y otro son estos. El primero, obviamente, es la autoobservación. Es el más importante y es el primero que desarrollamos muchas veces las personas y es incluso el que más desarrollamos en la consulta y en terapia, porque la gente tiene mucha dificultad para autoobservarse, ¿no? Para hacer lo que es el insight, ¿no? Que decía Freud, el mirar hacia adentro y el ser capaz de decir qué pasa, por qué me siento mal, por qué me siento triste, por qué tengo este desasosiego cada vez que me tengo que mirar delante de un espejo o por qué cada vez que compro una cajetilla es que me siento culpable. Esa autoobservación es esa representación mental de eso que me genera discrepancia y luego la capacidad de ver cómo me sentiría en ese estado ideal, ¿no? ¿Cómo me voy a sentir si dejo de fumar? ¿Cuál van a ser el beneficio? ¿Si eso me pone contenta o me pone más triste? A eso también se le llama monitorización, ¿no? Ser capaz de monitorizarme a lo largo del proceso o mientras estoy haciendo esa comparativa, el estado basal y ese estado deseado. Y después tendríamos la autovaloración, que este es el donde mucha gente pincha, ¿no? Uno es capaz de autoobservarse y saber dónde está y dónde quiere estar, pero a la hora de autohacer la valoración solemos ser muy generosos y generosas con nosotras mismas, a no ser que tengas un perfil muy neurótico, donde la persona es muy estricta en la valoración y poco generosa a veces consigo misma. Y también entra en juego lo del locus de control interno y externo, acordaros. Autovaloración. Tiene que tener valores o estándares de referencia, ¿no? Que es esa representación mental a la que uno aspira. ¿Dónde tenemos problemas con la autovaloración en determinadas etapas de la vida? Pues obviamente la niñez y la adolescencia, donde esa capacidad de autoobservación se está empezando a desarrollar y la capacidad que tiene el niño y el adolescente de valorar cuál es su estado deseado todavía no está muy maduro, con lo cual es normal que mire hacia afuera y busque modelos a los que quiera seguir. Aquí es donde tenemos grandes problemas con todo el tema de trastornos de la alimentación, trastornos de la conducta relacionados con situaciones de riesgo como fumar, las drogas, todas las conductas sexuales de riesgo, las conducciones temerarias, etcétera, etcétera. Con lo cual, trabajamos muchísimo en ese campo concreto de la niñez y la adolescencia todo el tema de la autovaloración. Pero es que también lo tenemos que trabajar con el adulto, porque a veces el adulto, sobre todo si es algo relacionado con cambio físico, con sentirme más delgada, más guapa, etcétera, pues puede ser que tengamos una distorsión por aquello que nos está transmitiendo la cultura o aquello que los demás de nuestro entorno cercano ponen sobre nosotros, ¿no? Si queremos salir con un chico o ese chico o esa chica tiene expectativas sobre deberías estar más delgada y no nos lo dice de una manera en positivo, pues esa autovaloración tampoco va a ser positiva del todo. Con lo cual, de momento, ya os he dicho, 2 mecanismos, hay un 3.º para comparar estado actual con esa situación deseada, la autoobservación y la autovaloración, y este 3.º que es la autorreacción. En función de esta autovaloración que hemos hecho hacia el estado deseado final, la persona se autorrecompensará en el caso de que evalúe progresos o modificará en el caso de que considere que no lo ha hecho bien, ¿no? La autorreacción es cuando ya estás en marcha, cuando ya estás llevando a cabo los procesos para poder llevar a cabo esa comparación entre el estado actual y el deseado, ya has iniciado ya determinados pasos y esos pasos son logros, es obvio que tu reacción será positiva hacia ti. Esto se ve mucho en las personas que empiezan a hacer ejercicio físico o que han iniciado una fase de adelgazamiento, sobre todo si hay una obesidad muy importante, con lo cual esos pequeños logros te refuerzan y la reacción es positiva para seguir adelante. Con lo cual es como una especie no recompensa, autorrecompensa en el sentido de pues ahora me como un bocata de jamón, sino esa palmadita en la espalda, esa palmadita emocional que te ayuda a seguir hacia adelante. Obviamente, si has iniciado pasos y esto no funciona, pues tendrás que modificar algo. A eso se le llama autorreacción. Las autorrecompensas pueden ser refuerzos externos, como los premios, ¿no? Pero las más significativas son las que toman parte de la autoevaluación positiva. Me dijo, lo estoy haciendo bien, he salido a correr todos los días como me había planificado, eso es un subidón, ¿no? Y un chute de energía, voy a seguir, y entonces es curioso porque lo positivo llama a lo positivo. Y algunos fallos de la conducta autorregulada sería por esa ausencia a veces de estos autorrefuerzos. En muchas ocasiones hay personas que son muy rígidas de pensamiento, que son muy exigentes consigo mismas, que quieren hacer cambios rápido de hoy para mañana y que como no lo consiguen son muy críticos consigo mismos. O también en ocasiones las personas que dejan de fumar y lo hacen en solitario, que tienen una gran fuerza de voluntad, muchos de ellos vuelven a fumar porque no ha entrado ese autorrefuerzo. Eso es tan importante en el proceso de dejar de fumar, que sea un proceso acompañado, ¿no? Ese acompañamiento que va a hacer un profesional contigo o otra persona que te está alentando y te va a autorreforzar o a ayudarte a ver, oye, lo estás logrando, llevas una semana sin fumar, ole por ti, ¿no? Entonces, por eso, y esto también a veces lo preguntan en el examen, algunos fallos de la conducta autorregulada sería por esa ausencia de estos autorrefuerzos, ¿vale? Así que esos tres conceptos a tenerlos claritos. Vamos con el siguiente punto, si quieres pasar el PowerPoint, ahí está. Estrategias de autorregulación, cómo no, también nos las tenemos que saber porque las van a preguntar, que es la puesta en acción de esas diferentes estrategias para conseguir distintas metas, ¿no? Y tenemos unas cuantas, pero son fáciles. Primera, subdividir la meta final en metas parciales y más pequeñitas, porque es mucho más fácil y más asequible. Segunda estrategia, que la meta sea importante para el individuo y que esté integrada en su sistema motivacional. Es decir, si yo me voy a poner a hacer ejercicio porque realmente soy consciente de que es bueno para mí, voy a hacer la meta y el objetivo mío. Sin embargo, si yo me tengo que poner a hacer ejercicio porque otra persona me está obligando, yo quiero agradarla, pero yo en el fondo la verdad es que no me apetece mucho hacer ejercicio, esa meta va a fracasar. Todo lo que sea que la meta sea propia, tuya, que te impliques en ella y que esté integrada en tu sistema motivacional, va a hacer, obviamente, que la capacidad de autorregular tu conducta para lograr la situación deseada, pues obviamente sea mayor. Por eso el compromiso en esta parte es tan importante. Debe existir congruencia entre las metas que el individuo está intentando cumplir y las metas o necesidades de orden superior. Esto lo habíamos visto en un tema pasado. Para que una persona haga algo o deje de hacer algo, tendrá que responder a gratificaciones, resistir tentaciones, y aquí es donde entran todas las estrategias de demora de la gratificación y estrategias para la implementación o planificación. La persona ya está en marcha, tiene una meta que ha podido subdividir en metas, es decir, ya estamos, el proceso lo tenemos claro, ahora vamos a poner en marcha las estrategias, esos mecanismos, esas actividades para llevarlo a cabo. He dividido la meta en pequeñas metas, la meta realmente es mía, soy yo quien realmente quiere dejar de fumar y además estoy muy motivada para llevarlo a cabo y estoy comprometida y además estoy implicada y esto no va a entrar en incongruencia con otras metas que pueda tener. Para evitar todos los escollos y obstáculos que van a venir en el camino, como la gratificación inmediata, que es total, estás a dieta, cómete un bombón o media tableta de chocolate, total, mujer, esos bombones no pasa nada, o lo que le pasa a la persona que está dejando de fumar por un cigarrillo o a la persona que está iniciando una deshabituación alcohólica, total, por una copa que te tomes, pues tenemos que desarrollar mecanismos de posponer la gratificación o evitarla y resistirnos a las tentaciones. Y esto se hace a través de dos estrategias. Por un lado, la demora de la gratificación o posponer la gratificación inmediata, que un ejemplo muy claro le tenemos cuando te tienes que poner a estudiar versus me voy a poner a ver una serie de televisión, es me voy a poner primero a estudiar, voy a posponer la gratificación que supone ver la serie y la veré después. Porque si me pongo a ver ahora la serie y no estudio, estoy haciendo un mal uso de mi tiempo. Y cómo no, la estrategia para implementar o planificar adecuadamente, que también es un motivo por el cual la gente, para hacer un cambio de hábitos, suele acudir a un profesional, que es quien le suele dar las pautas para planificar el cómo conseguirlo, porque a veces uno solo es muy difícil. Estrategias para demorar la gratificación. Aquí sí que os voy a animar a que entréis en YouTube, lo voy a buscar ahora. Hay un, por si no lo conocéis, es que es muy bueno, el test de Marshmallow, para que entendáis qué es esto de la gratificación pospuesta. Voy a ver si lo encuentro en español. Es un test muy simpático, yo le uso mucho en clase de psicología, en la facultad de enfermería, que es donde doy clase fundamentalmente, y os le voy a poner aquí en el chat para que le veáis. Es el test de Marshmallow, es un test muy conocido. Marshmallow es esa chuche que en Estados Unidos Marshmallow, que es como blanca, que los Boy Scouts pinchan en un palo y ponen ahí junto a una hoguera, que seguro que la habéis visto, es muy parecido a la nube nuestra, esa que rosita, blandito. Pues el test de Marshmallow fue un test que llevó a cabo un psicólogo social en la década de los 60, donde cogía a niños muy, muy pequeñitos, cada vez de pequeños hasta 6, 7 años, para estudiar este efecto, la capacidad de demorar la gratificación. Porque cuanto más pequeño es un niño, con este experimento que os voy a contar ahora, pero en serio, ve el vídeo porque solo por ver la cara de los chiquillos sufriendo, los mis pobres, merece la pena. Él lo que intuyó es que aquellos niños muy pequeños, si les pones delante una recompensa y les dices, que en eso consiste el test, te doy ahora un Marshmallow, pero si eres capaz de aguantar un tiempo, no les dice cuánto, cuando vuelva te voy a dar otro. Pero puedes tener la opción de comértele ahora mismo y tener solo ese Marshmallow. Cuanto más pequeño es el niño, menos capacidad de proyectar y planificar en el futuro y decir, oye, si aguanto, voy a tener dos, voy a tener mayor recompensa. Cuanto más va creciendo el niño en edad, y así es capaz de planificar y decir, voy a resistir porque así voy a tener dos. Vais a ver la cara de los niños, cuanto más mayores, porque resisten a comerse la chuche como si fuese un infierno. A esos niños se les siguió durante muchos años, y curiosamente aquellos que habían hecho gratificación pospuesta de una manera significativa habían aplicado esa capacidad de gratificar, habían evitado el famoso refrán de más vale pájaro en mano que ciento volando, porque habían desarrollado estrategias de disciplina, de trabajo duro y de posponer esa gratificación inmediata para así poder obtener una recompensa mayor en el futuro. Pues cuando les siguieron longitudinalmente a lo largo del tiempo, eran personas que habían alcanzado más éxito profesional y en la vida y gozaban de mayor salud. Cuando han realizado este experimento, que el vídeo que yo os he puesto en YouTube es con niños más modernos, se vuelve a repetir. En adultos también existe, pero no es un test tan simple como el de te pongo una chuche y a ver cómo aguantas, ¿no? O sí, cuando tú estás a dieta y te pongo delante un donut, ¿no? Algo así. Pues bueno, en este caso, todas las metas que se le prolongan en el tiempo requieren gratificaciones inmediatas. La demora de la gratificación constituye un constructo subordinado a otro más amplio al que se le denomina resistencia a la tentación. Mira, un término bien fácil de entender. Estas posibilidades, que suelen ser atractivas, como el pues salgo ahora a dar una vuelta con mis amigos o he quedado con mi pareja, oye, es que tengo que meter horas porque tengo que aprobar unos cuantos exámenes en la UNED, ¿no? Entonces, el poner en la balanza, el tengo que posponer eso que ahora es apetecible porque tengo que invertir el tiempo y la energía en lograr mi objetivo, es lo que se llama pues resistir la tentación, y por debajo de ahí está demorar la gratificación. Conclusiones, lo que os he contado. Además de no exponerse a los objetos deseados directamente, parece que la estrategia más importante para conseguir demorar la gratificación se refiere al manejo de nuestros recursos atencionales. En este caso concreto, los aspectos consumatorios serían la característica que hacen deseables a los objetos. Aspectos consumatorios es que voy a tenerlo en el acto, lo voy a consumir, es algo que me va a generar placer inmediato. Es una de las características de las tentaciones. Y en este caso concreto, lo que hacemos es tratar de desviar la atención, no estar pensando en ese donut que está en la nevera o en ese trozo de tarta, no estar pensando dónde tenemos la cajetilla de cigarrillos o no estar pensando que mis amigos han salido a dar una vuelta y tú estás chapando en casa. Tienen que ser identificados en función de cada contexto particular, y sí que sería una buena estrategia centrarse en estos aspectos deseables cuando se pretenda instaurar en el repertorio conductual para iniciar el comportamiento a modo de recompensas. Es decir, si has conseguido estar sentadita 2 horas estudiando, te vas a dar el privilegio de salir a dar un paseo o de poder ponerte a ver la televisión. Eso sería uno. Y las estrategias de planificación o implementación de la intención es, elegida la meta a conseguir, existen diferentes maneras de alcanzarla. Esto habla exclusivamente de planificar, de la planificación. Debe darse flexibilidad ante las distintas posibilidades de una estrategia que sea eficaz, que sea realista, que los recursos que tenga la persona sean razonables para poder alcanzarlo, es decir, que no sea una meta inalcanzable o imposible, y por eso es tan importante el planificar, y esto es planificar. Por eso, como decía, hay mucha gente que sí que acude a consulta o que acuden, esto ya no es terapia, que es el coaching, ¿no?, el de proceso para alcanzar un objetivo concreto, que muchos psicólogas y psicólogas que se dedican a realizar coaching, que es una metodología de trabajo donde ayudas a la persona a planificar para obtener un resultado y un objetivo concreto, que es el qué, el cuándo, el cómo, el dónde, el con qué recursos y con qué finalidad. Implementación de la intención se basa en la identificación previa de qué conductas son las más instrumentales y apropiadas para lograr el plan que tenemos en mente. Los estudios indican que los planes resultan efectivos para conseguir gran variedad de metas relacionadas con el consumo, medio ambiente, rendimiento, y la planificación es una estrategia útil y necesaria, y si no, que nos lo digan a los estudiantes. Todo el mundo tiene una metodología a la hora de estudiar y una planificación, y cuanto mejor te hayas planificado o tengas un método que sea el tuyo, que igual otra persona le ve y dice, vaya desastre de plan, pero para ti es un método y una metodología y un plan, pues funciona. Los efectos de la implementación son más fuertes cuando las tareas, obviamente, son difíciles. ¿Por qué? Porque necesitas planificar mejor, de una manera más exhaustiva, el qué, el cómo y el cuándo para poder enfrentarte a tareas difíciles. Sin embargo, la mera intención no es suficiente para que la conducta se inicie. Las bajas correlaciones que sistemáticamente se encuentran entre intención y conducta nos lo dicen. El mero hecho de que digas, me quiero poner a estudiar, no es suficiente para ponerse uno a estudiar, con lo cual tiene que haber todo tipo de visualización, focalización, motivaciones que sean tuyas y un buen plan de ataque para poder lograr tu meta. Los estudios indican que los planes resultan efectivos para conseguir gran variedad de metas. Esto yo creo que es exactamente lo mismo. La parte importante es lo que os he puesto en verde, que los planes no son incompatibles con la flexibilidad. De hecho, cuando se sabe que el plan no es efectivo para alcanzar la meta, uno lo tendría que abandonar. Es decir, que tú tengas un plan no significa que tengas que seguirle de manera rígida si te está dando cuenta que eso no funciona. Con lo cual, una persona está reevaluando constantemente si se siente bien haciéndolo, si tiene recursos suficientes, porque igual el costo que le supone alguna de las actividades es incompatible con su salud mental y le genera más sufrimiento que bienestar. Con lo cual, no es incompatible, a eso se refiere esto que os he puesto, porque lo viene una pregunta de examen, no es incompatible el tener un plan con ser una persona flexible mentalmente. Procesos subyacentes a la implementación, y me voy a quedar más o menos aquí, y nos dice, la investigación se dirige a estudiar los mecanismos subyacentes por los que la implementación, esa planificación, consigue ser efectiva. Han mostrado los datos, a subrayar, pregunta examen, que los cambios en la intención y en la percepción de autoeficacia, el yo soy capaz, no son los responsables de las relaciones entre la implementación y el logro de las metas. Curiosamente, lo vuelvo a repetir, los cambios en la intención y en la percepción de autoeficacia no son los responsables de las relaciones entre la implementación y el logro de las metas. Es decir, no es suficiente el ser una persona que tenga la intención de empezar a hacer ejercicio todos los días y que además se sienta capaz de hacer ejercicio, porque eso muchas veces lo decimos cuando estamos cómodamente sentados en el sofá de nuestra casa. Entonces, mañana me levanto a las 6 de la mañana, ¿cómo no me voy a levantar a las 6 de la mañana para ir a correr? Y tú y yo sabemos que eso no es suficiente para poner en marcha el plan. Ayuda, pero no es suficiente, a eso se refiere. Beneficios del planificar y el logro de las metas. ¿De qué vienen los beneficios? Pues vienen dados por incremento de la accesibilidad de las claves situacionales específicas, toma frase, esta hay que entenderla, incremento de la accesibilidad de las claves situacionales específicas. Una de las características de planificar de la intención es que implica seleccionar las características que son mejores o más oportunas para actuar, es decir, seleccionar el momento adecuado para llevarlo a cabo. Si te vas a poner a hacer ejercicio en pleno invierno y vives en un lugar en el que hay 50 de nieve, pues va a ser que no. Esto es que tengo que ir acabando. Con lo cual, el que tenga claves situacionales específicas, como ir a correr cuando haga buen tiempo o aprovechar que hay un parque cerca de mi casa o dejar de fumar cuando también lo está dejando un amigo, es lo que me ayuda a planificar mucho mejor. De ahí lo de la accesibilidad a las claves situacionales y la fuerza de la asociación que existe entre estas claves y las conductas. La planificación permite crear un vínculo entre la situación crítica y la conducta dirigida a la meta. La meta se activa en el momento oportuno. Esta conducta se inicia de forma inmediata y es efectiva y no consume casi recursos. Cuando está la meta, está claramente identificada y está muy cerquita de la mano, y entonces ya automáticamente casi que la consigo. Dicha implementación constituye una estrategia de automatización o una manera rápida de instaurar hábitos. Si tú ya has empezado a tener un hábito disciplinario a la hora de hacer deporte o eres una persona disciplinada a la hora de ponerte a estudiar, eso es una planificación que llegará un momento que formará parte de un hábito de pensamiento y de un hábito de conducta, con lo cual cada vez te va a ser mucho más fácil conseguir metas cuando ya has aprendido el hábito de planificar y de llevarlas a cabo. A eso se refiere. ¿Vale? Así que me quedo aquí. Y el próximo día me quedo en esta diapositiva, ¿vale? Si tenéis alguna duda, preguntadme, y por lo demás, ánimo, que ya está ahí, pero por favor empezad a estudiar, sobre todo haciendo exámenes. 25 preguntas tipo test, está chupado, ¿vale? Está chupado, pero hay que estudiar, y 50 minutos, tenemos tiempo de sobra, ¿vale? Así que por lo demás, cuidaros mucho, ¿vale? Que el coronavirus no descansa. ¡Chao!